saludo a nombre de todo el equipo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibir esta señal, por recibir el trabajo informativo de este equipo de Radio Metrópoli. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos está sintonizando. Espero que termine su jornada, como siempre, de buena manera. O como siempre es mi deseo, porque a veces las jornadas no terminan como uno quisiera, pues, necesariamente. Pero pues así es la vida, ¿no? Hay que ver, en todo caso, cuando tenemos algún traspié, ¿qué es lo que nos está enseñando ese traspié, esa incomodidad, esa situación que no salió como uno quería? Créame que cuando uno analiza, encuentra respuestas muy interesantes que nos ayudan precisamente a poder mejorar muchas de las cosas en nuestra vida. Yo le hablo del trabajo, pero hay muchas otras cosas que a veces no son precisamente, o los resultados no son los que uno quisiera, y con el tiempo uno puede entenderlo. Pero también puede acortarse ese tiempo si uno reflexiona desde un poquito antes, en lugar de caer en la muina, en el coraje, en el ¿por qué a mí? O ¿por qué pasó esto? A veces las cosas pasan por algo. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos ahora con el resumen informativo? Denuncia la presidenta Sheinbaum, campaña internacional para desprestigiar la reforma judicial.
Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar?
Por su parte, magistrados reiteran que defienden la autonomía judicial.
La gente merece ser juzgada por jueces independientes, que estén cerca del pueblo, pero lejos de las influencias del poder político.
Detienen al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, párroco en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Exige a la Iglesia Católica al gobierno federal redoblar esfuerzos para frenar la violencia y la inseguridad en Chiapas. Fuerzas federales capturan a El Max, presunto operador del Mayo Zambada, tras un enfrentamiento contra civiles armados en Culiacán, Sinaloa. Autoridades de seguridad de Celaya, Guanajuato, detectan por lo menos 1,400 cámaras de videovigilancia ilegales instaladas en la vía pública. Sospechan que la mayoría esté bajo control del crimen organizado. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot se pronuncia en contra de la reelección del actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
Esta consideración tiene que ver más que con las personas, con la naturaleza misma de la institución Ombudsperson, y encuentra eco en los estándares internacionales.
La COFEPRIS vigilará y sancionará el incumplimiento en la venta de bebidas y alimentos chatarra en las escuelas de nivel básico en el país, que quedará prohibida a partir de abril. El gobierno federal presenta el programa de soberanía alimentaria e informa que las tiendas de Iconsa cambiarán de nombre por tiendas del bienestar.
Tiendas ya no serán tiendas de Iconsa, se van a llamar tiendas bienestar para generar felicidad. Entonces planteamos eso, soñamos eso.
La Profeco alerta sobre falsos verificadores que realizan visitas a comerciantes y dueños de negocios. Ya fueron detectados en la Ciudad de México y Chiapas.
Esta es una invitación para que los responsables de los comercios revisen que tanto la credencial que porta cada verificador o verificadora de la Profeco, así como el oficio, cumplan con los requisitos que los acrediten como defensoras y defensores de la confianza.
La revista National Geographic incluyó a Guadalajara en su lista de los 25 destinos más impresionantes para visitar en 2025. ¿Qué pondría usted de Guadalajara como impresionante para visitar? ¿Qué cualidad? ¿Qué cualidad? Mencióneme alguna. Es interesante y bueno, ¿cuál sería una cualidad por la que usted diría, Guadalajara tiene esta cualidad impresionante por la cual deben o debes de visitarla? Me gustaría mucho conocer su punto de vista. Genaro Torres dice, escuché que va a venir la presidenta a Jalisco. ¿A qué viene? ¿A que la reciban estos dos barbajanes de Lemus y Alfaro y que cuide su cartera a la presidenta cuando esté en Jalisco? Fernando González, Arturo, ¿sabe qué preguntan a los que van casa por casa de la ayuda de bienestar? A ver, en este caso los que van a estar o están haciendo el censo, señor González, son ciertamente los servidores de la nación, pero para ver quiénes están o tienen alguna situación de enfermedad. Entiendo que es un cuestionario que dura inclusive hasta una media hora aproximadamente. Le preguntan muchas cosas en relación a su salud para saber cuáles serían, ir detectando las necesidades de salud que tienen los adultos mayores. ¿Cuáles preguntas exactamente? No les sé decir, solamente en términos generales, pero igual le preguntamos a Arturo a ver si tiene alguna respuesta quizás más concreta. Arturo Robles, ¿para cuándo se autoriza la pensión para discapacitados mayores de 29 años? No, pues esto yo creo que tendrían precisamente que legislarlo y no hay nada en este momento. Javier Navarro, ¿de qué sirve si la presidenta Sheinbaum, de qué sirve que la presidenta Sheinbaum tenga títulos doctorados para gobernar un país, pero sigue siguiendo las órdenes de López Obrador? Salvador Nava Díaz, me da gusto que haya una mujer presidenta, pero yo esperaba que no siguiera los lineamientos de López Obrador, porque son unos corruptos y que perdón, y que Dios nos ampare. Perdón. El ingeniero Gerardo Flores dice, saludos, pidiendo la ayuda para que de nuevo funcione el semáforo de la colonia Jalisco, ya que el crucero, ya que en ese crucero van más de 15 choques y un muerto. Hay que felicitar a nuestro gobierno que repite. Catalina, si cumplimos en marzo los 65 años, ¿vamos a pasar en automático a los 6,000 o tenemos que esperarnos hasta cumplir los 65? Catalina, pues si usted está en el... quiero entender que si usted se inscribe al programa de los 64, ¿no? Entonces, yo entendería si el gobierno federal va a ser en automático el pase a los 65 años, pues yo me imaginaría que entonces a partir de que usted tenga ya los 65 ya le van a pagar 6,000 y no 3,000. Esto es lo que están diciendo, pues que ahora va a ser en automático. Si usted está dentro del rango de los 63 y 64 en ese programa, cumple los 65, pues claro que le tendría que corresponder en este caso ya. En el de 60-64 son 3,000 bimestrales y en el de 65 es el doble, ¿no? Si no me equivoco. Entonces sí, pues en automático. Miguel Hernández, soy de la tercera edad, si tengo que ir al predial a registrarme o quedo ya registrado. Pero no entiendo, don Miguel, ¿registrarse en qué? A ver, déjeme tratar de entender su pregunta. Usted tiene una propiedad, me imagino, porque por eso pregunta lo del pago del impuesto predial. Usted ya tiene una propiedad. Si está su nombre, usted lo único que tendrá que hacer en enero es ir a pagar su impuesto predial y punto. Así de fácil. No sé si estoy entendiendo bien o me está faltando algún tipo de información, pero si la casa es suya, no tendría usted ahorita que ir absolutamente a nada, sino hasta enero que toca es pagar ese impuesto, si el inmueble es suyo, o los inmuebles que tenga, va y paga su predial y punto. Espero, con esa información, eso es lo que entiendo. Si hay algo más en lo que le pueda ayudar, me dice, por favor. Arturo Alonso, los martes ni te cases ni te embarques, y del heavy metal no te apartes. Gracias por la bendita manera de presentarnos a Robert Plant y sus secuaces, excelente como siempre. La efeméride de hoy. Sí, esa fue hoy con la voz de Roberto Álvarez. Entonces, bueno, pues ahí está. Gracias por sus comentarios. Hacemos una pausa, Chino, y ya regresamos. Mucha participación de ustedes esta tarde, la que yo agradezco enormemente. Déjeme tratar de desahogar un poquito más los comentarios que nos han llegado. Nos dicen los de la Universidad de Harvard que saben de nuestras necesidades como país, no saben las necesidades de su país, porque ellos no tienen problemas, porque papi paga todo. Leticia Morales. Bueno, omito la palabra que puso usted por ahí, Leticia. Buenas noches. Quisiera saber qué cara pusieron en Harvard cuando el ministro mencionó todas sus prestaciones, cuando mencionó el nivel de nepotismo e impunidad que existe en el Poder Judicial, Carlos Navarro. Nos dicen también, beca Aquín. No, esto ya lo habían leído. Pues de Harvard es egresado Carlos Salinas, y qué buenos valores. Igual, José Luis Jiménez Castro. ¿Y qué tiene que ver Huicho acá con Harvard? Bueno, qué abusada es Claudia. Dijo que se burlaron de los mexicanos, pero ella sabe que se burlaron de los requisitos absurdos que piden ella y Morena para ser ministro. Como siempre, manipulando para que sus simpatizantes, que no le entienden ni tantito a estas situaciones, se lo crean, dice Antonio Aguilera. Buenas noches a todos en cabina. Se le van a echar encima las arpías. Rosa, ahí lo voy a dejar porque de repente, yo siempre le he dicho, cada uno de ustedes puede tener su punto de vista y que no necesariamente concuerda, pero a veces pareciera que algunos radioescuchas, y lo digo con todo respeto, quieren picarle la cresta al de enfrente y que esto se arme aquí como una trifulca, y pues no, ¿sabe qué? No hay necesidad ni de que lleguemos al insulto, ni si usted piensa diferente que el otro radioescucha, qué bueno, en la diferencia está la riqueza, dicen por ahí, pero pues tampoco nos vamos a jalar del chongo, ni nos vamos a matar por eso, y no nos vamos a insultar. Por favor, Mercedes, invita a un constitucionalista capaz y que hable de un tribunal constitucional que no sea la Corte. Nos evitaríamos tanta barrabasada con uno de esos tribunales, dice Salvador de la Mora. Gracias, Vero, recibido el mensaje. También nos dicen, saludos, tengo una inconformidad. El viernes 18 de octubre pedí un servicio gas rosa de 30 kilos. Desde el viernes me vienen diciendo lo mismo, se lo enviamos mañana. Y no, es verdad, hasta el día de hoy no han cumplido. Es muy molesto, ya que he estado pidiendo permiso para salir temprano para esperar mi gas en casa. ¿Puedes orientarme dónde puedo poner una queja? Lo hice en Facebook y me dijeron, se lo programo, pero desconozco qué esté pasando con estos empleados tan incumplidos. Irene López, saludos. Irene, no sé si pueda llamar directamente a la dirección de esta gasera o directamente que pueda usted ir a la Profeco. Esa podría ser la vía para inconformarse por el mal servicio que le están dando. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya está en la línea telefónica. Arturo, cuéntame, tenemos por aquí como parte de nuestra información esta tarde-noche que hoy se presentó el programa de soberanía alimentaria.
Es correcto, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum reunió a los integrantes de su gabinete que tienen que ver justamente con el tema de la Secretaría de Agricultura, es decir, que tiene que ver con el campo, que tienen que ver con programas que apoyan a los campesinos y que apoyan a la ciudadanía en general con el tema, por ejemplo, de la leche Liconza, que pues bueno, ahora la empresa que la distribuye en todo el país dejará de llamarse justamente así, Liconza. Pero vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, como ven, es un programa muy completo de soberanía alimentaria y de alimentación sustentable y saludable para todas y todos los mexicanos. Es producir lo que consumimos, por supuesto que hay mercado, eso va a seguir existiendo, pero no solamente es apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también tener alimentos saludables y a buenos precios para las familias mexicanas.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Para tal efecto, van a mantenerse los programas del campo o de apoyo al campo que tenía instalado el anterior sexenio, es decir, con el presidente López Obrador, pero además se van a sumar otros 5, de acuerdo a lo que explicaron, justamente apoyando y tratando de hacer más efectivo el apoyo al campo. Y decíamos, entre estas novedades, pues está justamente el hecho de que Liconza dejará de llamarse así para llamarse pues algo más parecido a lo que va con la cuarta transformación, es decir, con el título de bienestar. Vamos a escuchar a María Luisa Albores, que ahora ella, por cierto, también es la nueva titular de Liconza, que bueno, insisto, se va a llamar de otra forma y también el tema de la leche.
Y las tiendas de cosas, que bien que nos lo comenta y nos lo señala nuestra presidenta, en este planteamiento, en esta fusión, hacemos también una rehabilitación, una renovación y una nueva imagen de nuestras tiendas. Las tiendas ya no serán tiendas de cosas, se van a llamar tiendas bienestar para generar felicidad. Entonces planteamos eso, soñamos eso, tenemos la fe y la esperanza de que en estos años estaremos construyendo en este segundo piso de la cuarta transformación este trabajo. Gracias.
Pues ahí está justamente María Luisa Albores. La leche no sabemos si la van a llamar de otra forma, probablemente leche del bienestar o algo así, pero ya tampoco se va a llamar Liconsa. Y en el caso particular de Segalmex, perdón, ella es la titular de la nueva titular de Segalmex. Segalmex también va a cambiar de nombre y también es algo muy parecido a este tema del bienestar. Segalmex se va a llamar ahora, a partir de enero, Alimentación para el Bienestar. Por cierto que María Luisa Albores apenas ayer se presentó como la nueva titular de Segalmex y se presentó ya ante los trabajadores de esta empresa pues del Estado mexicano. Es una paraestatal y Segalmex lo mismo que en este caso Liconsa. Mi reporte. Gracias.
Arturo, te lo agradezco enormemente. Mira, rápidamente por aquí, el señor Fernando González te preguntaba que si tú sabías qué preguntas van a hacer a los que van casa por casa de la ayuda del bienestar. Yo le decía a él que entiendo que los que van a ir casa por casa serán para ver, hacer, digamos, como esta recopilación de información en materia de salud, ¿no? Es decir, de qué padecen los adultos mayores, en fin, cuáles son las necesidades en esa materia. Y entiendo que es un cuestionario que dura aproximadamente 30 minutos, que tiene que ver justamente con el tema de salud, quizás cuál ha sido la vida de la persona hasta ese momento, si ha tenido enfermedades, operaciones, su cuestión de genética, si en la familia ha habido diabéticos, gente con cáncer, ya sabes, todo ese tipo de cosas, me imagino. No sé si estoy en lo correcto.
Es más o menos eso, pero como la visita es dentro de la casa, me parece, por lo que me han comentado, que también preguntan cuáles son las condiciones del hogar. Si tiene, cuántos cuartos tiene, baño, cocina, todas estas preguntas que pues son, digamos, obvias, pero que son como en un estudio socioeconómico.
Ándale, exactamente.
Que hasta quieren checar cuántos focos hay en total en el hogar.
O como el censo del INEGI, ¿no?, de alguna manera.
Más o menos, sí.
Ya, ok. Pues te agradezco enormemente, Arturo.
Al contrario. Buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. La información de inseguridad, José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos justamente con esta muerte de una mujer que es investigada bajo protocolo de feminicidio en hechos ocurridos en el municipio de Unión de San Antonio, en la región Altos Norte de Jalisco. Resulta que se recibe un reporte anónimo que indicaba de la localización de una mujer sin vida, tirada en la vía pública, calcinada aparentemente. Esto en la avenida Los Alpes, del fraccionamiento Los Alpes, allá en la localidad Rosa de Castilla, del municipio de Unión de San Antonio. Un municipio, Meche, que a pesar de que está en una zona muy conflictiva como es la región Altos Norte, pues rara vez nos acordamos incluso de su existencia. Sin embargo, así se dio el hallazgo de esta mujer sin vida. Una persona que vestía ropa interior de mujer, sudadera en color guinda, un pantalón de mezclilla negro y calzado deportivo, y como seña particular, pues tiene un tatuaje en el pecho del lado izquierdo. Ya los peritos, cuando hicieron el levantamiento de los indicios, localizan un trozo de madera y un cable que aparentemente fueron utilizados para primero inmovilizar a la mujer y luego prenderle fuego, en hechos que son investigados ya por la Fiscalía Regional bajo protocolo de feminicidio. Si te parece, Meche, ahora nos vamos a este accidente muy llamativo, muy aparatoso, pero que afortunadamente no deja un saldo mayor o un saldo fatal. Resulta que hoy por la mañana, una mujer de 75 años manejaba una camioneta Toyota, creo que era una RAV4, y digo creo porque quedó muy maltrecha, y hay cámaras incluso de vigilancia del Club Atlas, donde se observa que esta mujer va subiendo la rampa del estacionamiento, este club que se encuentra ahí en Guadalupe y Copérnico. La mujer va subiendo la rampa, hay mucho tráfico, incluso bajan varios carros, salen varios carros y demás, y ahí espera su turno. Cuando por fin le toca meter el carro a su cajón de estacionamiento, en lugar de frenar, acelera, se equivoca de pedal, rompe un muro y cayó aproximadamente 4 metros. Afortunadamente solo era el primer piso y cayó únicamente un piso, vamos, hasta la planta baja, 4 metros. Cayó de nariz, digamos, y afortunadamente esta mujer no resultó con heridas mayores, aunque a los 75 años, Meche, un susto de estos puede ser catastrófico. Afortunadamente, pues la mujer fue valorada por paramédicos municipales, luego trasladada a un hospital particular, y afortunadamente esto no pasó a mayores allá en el Club Atlas Chapalita. Hablemos de otro asunto, Meche, un asunto delicado, como es este aseguramiento de armas de fuego que ocurrió en la localidad del Tecuán, municipio de La Chona. Resulta que elementos de la Guardia Nacional hacían su recorrido de vigilancia cuando se encontraron abandonada una camioneta con las puertas abiertas. Resulta que en cada uno de los asientos del conductor y copiloto había un arma de fuego de grueso calibre abandonada. En total 2 armas largas. También fueron localizados 42 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 2 armas largas, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres y 3 cargadores. No hubo personas detenidas, pero bueno, la buena noticia es que estas armas, este armamento, no llegará a manos equivocadas y puedan generar daño a la población. Démosle la vuelta a la página, Meche, si te parece. Hablamos sobre otra detención, pero en esta ya estamos hablando de que fueron vinculados a proceso. Hace unos días, la semana pasada, se hablaba de un enfrentamiento a balazos en el municipio de Atenguillo, y que había sido detenido un líder criminal importante y demás. Bueno, hoy da a conocer la Fiscalía General de la República que se trata de Salvador A. y Rogelio A. Ellos fueron sorprendidos por elementos de la Guardia Nacional a bordo de un vehículo detenido sobre la carretera Ameca-Mascota. Ambos sujetos intentaron escapar, pero los elementos de la Guardia Nacional los lograron detener. ¿Por qué querían escapar? Bueno, porque cada uno tenía una pistola. Además, dentro del vehículo transportaban 6 granadas, dosis de marihuana, dosis de cocaína, cartuchos, cargadores y 123 mil pesos en efectivo. Incluso estos dos hombres, Salvador y Rogelio, le ofrecieron 48 mil pesos como dádiva a los gendarmes para que los dejaran libres. No aceptan, resisten la tentación y no aceptan, y finalmente los ponen a disposición de un juez que los vincula a proceso por delitos contra la salud, portación de armas de fuego, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos. Está mi estimado socio por aquí, Manuel Trujillo Soriano. Creo que anda en 4 partidos al mismo tiempo, socio. Eso sí es ser multiplataforma. ¡Qué bárbaro!
Y mira que yo no agarro tonito, como allá en la... La de la mañana, ¿cómo se llama? La mañanera. Ya viste, ¿no? El tonito que ya hay de por medio. Bueno, arrancó la jornada número 13. ¿De bueno o de mala suerte? ¿Tú qué crees?
De buena suerte.
¿De buena?
Sí, claro.
Pues para Chivas no tan buena.
O sea, es para mí, no para Chivas, ¿eh?
Ah, para Chivas. Ya al minuto 5 iba perdiendo 1-0. Sale lesionado el Piojo Alvarado, su mejor hombre.
¿Cómo?
En fin, está la situación bastante complicadita por ahí. Entonces, si te parece, Meche, nos vamos con el fútbol, ¿sí? Y sí, efectivamente, hoy con 4 partidos arranca esta jornada, que es la número 13 del fútbol mexicano. Torneo de apertura, fecha doble, y vámonos directamente hasta el estadio de las Chivas. ¿Cómo van las cosas? Le decía a usted este arranque que ha tenido el partido así, pues al Guadalajara lo agarraron dormido prácticamente. Antes del 5 ya le habían clavado el primer gol y luego sale lesionado el Piojo Alvarado. Vamos con Francisco Rodríguez Vázquez. Fran, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Amigos de Notisistema, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Estadio Akron. Ya se juega el partido correspondiente a la jornada número 13 de la Liga MX entre Guadalajara y los Rayos del Necaxa. Con muchas novedades apenas al inicio del partido, y es que los Rayos del Necaxa se pusieron al frente con un gol de vestidor al minuto 5 prácticamente de acción, luego de un mal rechance en un tiro de esquina. Rayos del Necaxa hizo la primera anotación del partido y ya lo gana 1-0. Y por si esto fuera poco, también otro de los sucesos lamentables para Guadalajara es que perdieron al Piojo Alvarado por lesión. Salió de cambio y entró en su lugar el Pocho Guzmán, que no ha tenido la mejor de las regularidades en este torneo. Y bueno, Guadalajara perdió a su mejor hombre por lesión al arranque también de este partido. Así que luce complicado de entrada lo que veremos para Guadalajara. Un Guadalajara que esta tarde noche en el Estadio Akron salió con Raúl El Tala Rangel, Alan Mozo, José Castillo, Gabriel Rey, Orozco Chiquete, Mateo Chávez, Rubén González, Fernando El Nene Beltrán, Omar Gobea, Roberto Alvarado, que salió de cambio hace un momento por el Pocho Guzmán, y Ricardo Marín. Un planteamiento nuevamente muy similar al que vimos el sábado ante Pachuca, con una línea de 5 defensas, lo cual parece un poco absurdo, luego de que estás jugando en casa y bueno, tendrías que buscar más. Al menos esa es la apreciación aquí desde el palco de prensa, Manuel. Chivas deberá de buscar ganar el partido y quizás cambiar el planteamiento para la segunda mitad, porque de nada le sirve tener mucha gente atrás si necesita los goles en la parte adelante. Así que seguiremos transmitiendo totalmente en vivo a Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez.
Bien, Fran, muchísimas gracias. Gracias por el reporte, muy oportuno. Ahí está entonces el reporte con la anotación de Badaloni al minuto 5. El Necaxa le está pegando a las Chivas 1-0. Y esa lesión del Piojo, el hombre más regular en los últimos torneos para el Guadalajara, si es algo muscular, podría ser otra baja para el rebaño. Entonces, mal y de malas en este arranque de partido, las Chivas del Guadalajara perdiendo 1-0. Ahí en la Laguna también hay juego. Santos está enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Aquel partido va más adelantado, minuto 37, y el marcador sigue igual que al principio, con par de roscas entre Santos y Pachuca. A las 9:05, Toluca enfrentará al Puebla, mientras que a las 9:06, Mazatlán se mide a los Tigres del Universitario Nuevo León. Todo esto en el arranque de la jornada número 13 del torneo de apertura del fútbol mexicano. Continuando con información de fútbol, pero ahora relacionada con el tema internacional, el Real Madrid se sobrepuso una desventaja de 2-0 al medio tiempo y con una remontada espectacular en el complemento derrotó 5-2 al Borussia Dortmund en partido de la fecha 3 de la Champions League celebrado en el Santiago Bernabéu, y en el que Vinicius Junior marcó un hat-trick, Antonio Rüdiger y Lucas Vázquez con uno cada uno completaron la cuenta merengue. En otros partidos de hoy, el Mónaco aplastó 5-1 al Estrella Roja de Belgrado. Milán se impuso 3-1 al Brujas de Bélgica con gol olímpico de Christian Pulisic. El Paris Saint-Germain y el PSV Eindhoven empataron a un gol. La Juventus de Turín cayó en casa 1-0 ante el Stuttgart y el Arsenal derrotó 1-0 al Shakhtar Donetsk. Y ahora sí pasamos a otros deportes. En cuanto al tema del béisbol, el día de hoy el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, anunció que Jack Flaherty y Yoshinobu Yamamoto serán sus pitchers abridores para los juegos 1 y 2 respectivamente de la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, que arranca el viernes en el Dodger Stadium. En tanto que el lanzador zurdo, el cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, quien pasó un mes en la lista de lesionados por una molestia en el codo, dijo que aunque hay un pequeño riesgo de una recaída, está listo para lanzar ante los Dodgers. Aquí escuchamos al lanzador cubano.
Sí, llevamos 15 años sin avanzar, no todo el mundo puede llegar aquí y toma 162 juegos, sprint training, temporada puesta, ronda de playoff, pero estamos aquí, ese es el plan ahora mismo es que voy a estar saludable, voy a estar ahí, hoy tiré un IPP, me siento bien, los próximos días dirán mucho y esperamos estar ahí.
Bueno, pues ahí está el optimismo entonces, en este caso de Néstor Cortés, el lanzador zurdo cubano de los Yankees, listo para reaparecer. Y es que el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo el día de ayer que Cortés podría reaparecer incluso desde el juego 1 el viernes en el Dodger Stadium. Y de cara al Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México que se corre este fin de semana, el piloto jalisciense de Red Bull, Sergio Checo Pérez, dice estar agradecido con la afición y que su sueño en la Fórmula 1 sigue siendo ganar una carrera en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Aquí escuchamos a Checo Pérez.
Es increíble, la verdad, el cariño que recibo de parte de mi país, el tener a todo un país detrás de ti es algo muy especial y cada vez crece más, ¿no? El apoyo, la afición de la Fórmula 1, entonces con muchas ganas de que ya llegue la carrera. Yo creo que sería un día inolvidable para todo mi país, para toda la gente que asista, ¿no? Un día histórico. Primero hay que ganar, lo de la celebración será fácil.
primero hay que ganar y cómo celebraremos, ya veremos, dice Checo Pérez. Es que hay que recordar que el año pasado no le fue nada bien, muy temprano en la carrera, pues se acabó para él el sueño, y vamos a ver qué ocurre en este Gran Premio de la Ciudad de México. El día de mañana se realizará la conferencia de prensa en la que Checo Pérez presentará el casco con el que va a correr en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Bueno, le damos otra repasadita a los marcadores en estos instantes de los dos juegos que están en marcha en este arranque de la fecha 13 del torneo de apertura. Minuto 41, Santos y Pachuca en la comarca siguen sin goles todavía. Y al minuto 38 en el estadio de las Chivas, Guadalajara está abajo en el marcador, perdiendo frente a Necaxa 1-0, con anotación desde el minuto 5 de Tomás Badaloni. En un tiro de esquina, como ya lo comentaba Frank, pues hubo un descuido por ahí a la marca y llega Badaloni para marcar el jugador argentino y poner en ventaja al cuadro de Aguascalientes. Necaxa 1, Chivas 0, todavía no termina el primer tiempo y todavía queda la parte de complemento. Son los deportes que tenemos por el momento, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Prácticamente la recta final ya de este espacio, agradeciéndole como siempre también su comunicación. Nos dicen, buenas tardes, con todo respeto, te digo a ti y a Arturo García que los que no terminan de entender lo que está pasando en México por voluntad de la mayoría de los mexicanos son ustedes. También recordarle a Arturo que el 35% más menos de los 130 millones de habitantes no está en edad de votar. Gracias, Lucio Becerra Álvarez. Gracias por su comentario, señor Becerra. Roberto Silva dice, buenas noches. Arturo está mal en su comentario respecto a la mayoría en el Senado. La democracia opera con el 50+1, así que si solo votó una parte mínima, quiere decir que los ahora quejosos no hicieron su labor de ejercer su voto. Nos dicen, soy Mario, gracias por el comentario. Dice, solo para comentar, imagínate, Mercedes, que pase la reforma de Adán Augusto y de Monreal para blindar las reformas, y en una de esas hacen una reforma a la Constitución y suprimen la propiedad privada y te quitan tu casa. No te podrás defender ni podrás hacer nada. Cuidado con este. Víctor Aceves dice, lo más impresionante de Guadalajara es la tierra donde nacen las mujeres más hermosas del mundo. Ay, hasta que tengo una respuesta. Le preguntaba yo a usted a propósito de esta publicación de National Geographic que dice que Guadalajara está en su listado, que de hecho es la única ciudad de México que está en ese listado de una ciudad que tiene cosas impresionantes para visitar. Yo le preguntaba a usted qué destacaría como impresionante de Guadalajara. Bueno, ahí tengo una participación. La primera, bueno, aquí hay otra interesante, la nota sobre la publicación de la revista National Geographic. Lástima que la ciudad esté tan sucia y rayoneada, dice Pablo Humberto. También se comunica con nosotros Alberto Naranjo, dice, buenas noches. Como cualidad que paseen por cualquier lugar cuando se levanten los vendedores ambulantes para que vean la muestra de lo que no deben hacer con la basura. Buenas tardes, mi nombre es Lilia. Una cualidad de la ciudad de Guadalajara es que tiene una gran diversidad en su gastronomía. Soy GGL y creo que lo mejor de Guadalajara es visitar Tequila y Chapala y nuestra gastronomía y nuestras artesanías. Saludos desde Tezistán, Zapopan. Muchas gracias. También nos dicen, te saluda el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Yo creo que lo que llama la atención impresionantemente y pasa sobre todas es la belleza de nosotros los hombres. Ya pone el jajaja, ja, ja, de verdad, las mujeres hermosas y los altos de Jalisco en específico, Tepatitlán es maravilloso. Bueno, mi estimado médico, usted habla de las mujeres, pero también una como mujer puede decir que aquí en Guadalajara tenemos también chicos muy guapos, definitivamente. Nos dicen, a ver, espéreme. Ah, es que se me movió aquí el mouse. Buenas tardes, atractivos zapatíos para visitar los Timos Alfaritos. Felicidades y bendiciones. Bueno, pues ahí parte de su comunicación. Déjeme saludar a mi compañero José Luis Jiménez Castro, ya en otro orden de ideas, Huicho. Pues hoy platicamos al respecto de un tema aquí en Con la Ley en la Mano a las 5 de la tarde con el licenciado Rolando Gutiérrez Puigman sobre los derechos de los animales y el maltrato animal. Y tú tienes precisamente esta información del incremento de las penas para maltratadores de animales de la diputada Claudia Murguía, o que dio a conocer precisamente. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Claudio? Meche, buenas noches. ¿No ha gustado a activistas esta reforma que se hizo, este incremento de penas a maltratadores de animales, no solo de perros, ¿eh? Porque mucha gente ha hablado que el perro y que el perro y que el perro, no, estamos hablando de animales en general. Lo mismo maltraten a un gato, a un cocodrilo, a un puma, a una pantera, que a un perro, ¿eh? Es en general, pero no ha gustado porque es solamente un incremento de un año. Entonces, si bien esto, haciendo la matemática que le saben los licenciados, sí puede provocar que el agresor se quede detenido, también puede generar que salga inmediatamente. Esto es lo que le preguntamos a Claudia Murguía. Ella es diputada del Congreso local, quien fue la que justamente propuso esta iniciativa y que se aprobó recientemente en el Congreso del Estado. Escuchemos.
Con los maltratadores de animalitos, diputada.
Se incrementó la pena de... Antes estaba contemplada de 3 meses a 3 años de prisión y hoy está contemplada de 3 meses hasta 5 años de prisión. ¿Por qué 5? El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando la pena corporal es de 4 años o menos, es decir, que el juez te impone 4 años de prisión o menos, todos los imputados tienen derecho a pedir que se conmute la pena. Uh-huh. Es decir, tienen el derecho de pedir que se cambie por trabajo comunitario, alguna forma de reparación del daño. Entonces, con una pena de 3 años por crueldad animal, ninguno pisó ni iba a pisar la cárcel, uh-huh, si la gravedad de la lesión lo ameritaba. Ahora, con esta reforma, dimos ese brinco a 5 años para que el juez tenga la posibilidad, de acuerdo a la gravedad, a la lesión, o incluso si llega a ver la muerte del animal, de que sí pueda imponer una pena de prisión y no todos salgan por el tema de la conmutación de la pena.
No es muy poco, un año más.
Es que si hacemos un comparativo, por ejemplo, con la pena que impone el mismo código penal en el tema de lesiones, que es igual, es hasta máximo 3-4 años, no podemos evidentemente sobrepasar esos límites. El tema de poner a 5 es quitar la trampita, uh-huh, de que, uh-huh, podían automáticamente conmutar la pena porque la sanción máxima era de 3. Okay. Y si la sanción máxima era de 3, no había posibilidad alguna que el juez pudiera imponer prisión.
Oiga, y una pregunta más. ¿Las policías municipales pueden intervenir en casos de maltrato animal?
Sí, sí pueden intervenir. La policía municipal es primer respondiente para recibir denuncias. Por supuesto que
pueden. Pero sí saben ellos, o sea, conocen, sí, que en la práctica no ocurre.
Falta mucha concientización, falta mucha capacitación. Ajá. Y por eso estos son pasos importantes. Sí falta sobre todo concientización y capacitación, que es lo que estamos tratando de hacer, no solo con las reformas al Código Penal, sino con otro tipo de actividades como la que tuvimos en el Congreso a través de la campaña que es permanente y que estamos lanzando, que es la de no andamos soportando el maltrato. Uh-huh. Total y absoluta autoría de Felipe Díaz Retriever, el golden, sí, irreverente y maravilloso, que hoy tiene en redes sociales un alcance impresionante, por lo cual lo invitamos a ser nuestro vocero.
Muchas gracias, perdón.
Ahí está lo que comenta Claudia Murguía, diputada del Congreso del Estado, quien impulsó esta iniciativa. Lo que pasa es que hay varias cosas, Meche. La verdad, hay veces, bueno, se escucha que, bueno, hay más sanciones más directas contra maltratadores de animalitos, y etcétera, etcétera. En este caso, porque estamos hablando de animales. Pero por ejemplo, ¿quién va a aplicar la ley? Las policías municipales no saben cómo actuar. En el Baratillo, por ejemplo, una semana hay operativo y otra semana no, y así. No saben cómo se aplican los reglamentos. En la fiscalía no sabes cómo integrar un expediente. Bueno, son muchas las situaciones que se presentan en torno, ok, ya está la ley, qué bueno, pero por eso ha generado pues cierta inconformidad entre activistas en torno a este asunto de la esta reforma de la ley. Sí, se incrementa un año de 4 a 5 años, pero pues no es suficiente. No es que no sea suficiente, sino cómo aplicarla. Ese es el gran problema en ese caso del maltrato animal. Pero bueno, por lo menos ya se hizo algo, mi querida Meche.
Pues es que se tienen que seguir dando pasos, Huicho, porque es justamente lo que hablábamos en el programa de las 5 con el licenciado Gutiérrez, ¿no? Es decir, que la ley no quede en letra muerta, como hay muchas otras leyes que están como letra muerta porque no se aplican, porque se desconocen, en fin. Pero pues hay que seguir dando pasos y hay que seguir empujando para que las cosas se conozcan y que de veras como ciudadanos ejerzamos nuestro derecho y en este caso de los animales seamos parte también de una solución y no solamente del ay el vecino maltrata al perro, ay pobrecito perro, y nadie hace nada, ¿no?
Sí.
Entonces mientras apáticos seamos, pues peor las cosas, y no solamente con los animales sino con la gente también, ¿eh?
De acuerdo, y si te toca no te quites, ¿no? O sea,
ándale.
Bueno, a ver, pueden venir por un perro, por favor, porque aquí, pues hágalo usted, señor, por lo menos haga la primera parte, ya después vemos cómo le hacemos, ¿verdad? Pero sí, hay veces hay mucha apatía en todo esto.
Exactamente, hay que empezar a generar las acciones, lo rescato y le habrá después gente que le podrá echar la mano también. Así se dan las energías. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Huicho, muy buenas noches.
Que descanses, muy buenas noches. Pide Profeco a comercios denunciar a falsos verificadores. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, hoy fue presentado el nuevo titular de la Profeco. Que además, bueno, de que trabajó durante muchos años, bueno, en el sexenio pasado con la que fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hoy, pues, evidentemente la presidenta de la República, pues bueno, este joven, Iván Escalante, se presentó a la mañanera, pues ya con la intención de que todos los martes, ya los martes de quienes quieren los precios, y estará presentando lo que tiene que ver con la canasta de alimentos, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con las gasolinas, seguramente también lo que tiene que ver más adelante con las remesas, en fin. Pero hoy lo que hizo, independientemente de hacer el anuncio de las gasolinas, que esta semana hay 4.3% de apoyo fiscal a la gasolina magna o regular, que será la única que tendrá esta semana, aunque la actualización se da los jueves, bueno, todavía a 2 días de esto, pues anuncia 4.3% para la magna. Pero también si comentó que la cuestión de las verificaciones hay que estar muy atentos a ellas, y él pidió específicamente el apoyo de los comerciantes o de los dueños de negocios que estén atentos, dice, porque hay verificadores pirata. Se están presentando ya por lo menos 2 casos, uno en la Ciudad de México y otro en Chiapas, y por eso es que pide que estén muy atentos, exijan las credenciales y las actas de verificación. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de David Escalante.
La semana pasada iniciamos una campaña informativa para que los establecimientos comerciales denuncien a los verificadores falsos y eviten engaños. La semana pasada fue detenido un falso verificador en la Ciudad de México y el día de ayer otro en el estado de Chiapas. Ya hay carpetas en ambos casos. Esta es una invitación para que los responsables de los comercios revisen, como pueden observar en el gráfico, que tanto la credencial que porta cada verificador o verificadora de la Profeco, así como el oficio, cumplan con los requisitos que los acrediten como defensoras y defensores de la confianza.
Pues ahí está justamente el nuevo titular de Profeco. Les decía yo, el nombre es Iván Escalante. Hace rato me equivoqué, es Iván Escalante, el nuevo titular de Profeco. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo. Nada más un mensaje aquí para ti rápido. El señor Javier Navarro dice: Arturo, tu Necaxa le va ganando a las Chivas. Saludos.
Ay, no, fíjate, no quise que me odiaran, por eso no lo dije. Dije, me van a odiar, entonces mejor me quedo calladito. Dicen que calladito soy uno más bonito.
Bueno, pues ya brincaste de gusto, queriendo y no, ahí, ya con esa expresión. Bueno, Arturo, muchas gracias. Disfruta tu Bueno, todavía no se acaba esto, pero bueno, tú disfrútalo mientras tanto.
Sí, bueno, es el medio tiempo, vamos a esperar la segunda mitad.
Exactamente, muchas gracias Arturo García Caudillo, buenas noches.
Buenas noches, abrazo.
Abrazo también, y abrazo y buenas noches también para usted, Radio Escucha, que amable y gentilmente siempre nos presta su tiempo para escuchar este espacio informativo. En nombre de todo el equipo, espero que descanse, que tenga un sueño reparador. Buenas noches, hasta mañana.